con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de este día se resume en varias claves. Primero, esta tarde-noche se ha celebrado en Huelva la misa funeral por los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. Una misa presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. El momento más emotivo, bueno, uno de ellos ha habido tantos, cuando ha tomado la palabra Liliana, hija de Natividad de la Torre, una de las fallecidas. Mira, sinceramente, a mí, solo viéndolo, se me ha puesto la piel de gallina.
Gracias a nuestra diócesis por este funeral, el único funeral que cabía en esta despedida. Pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña.
El ministro Óscar Puente defiende su gestión tras el accidente, dice que en ningún momento ha mentido ni ocultado información, reconoce que ha podido cometer errores. En un pleno en el Senado, Puente asegura que se pudo precipitar en alguna información que dio, mientras que PP, Vox, Junts, Esquerra y UPN han pedido su dimisión. 3. Ha muerto un joven de 25 años arrollado por una LUD en la estación de Cerler, en el Pirineo Aragonés. Otro joven de 22 sigue ingresado en estado muy grave. Ambos esquiaban, hacían snowboard junto a otras tres personas. Los grupos de rescate de los servicios de emergencia localizaron al herido con signos ya de hipotermia grave. Las autoridades piden prudencia, revisar las previsiones meteorológicas antes de practicar una actividad de riesgo y, por supuesto, no salirse de las pistas. Y 4. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky confía en que su homólogo ruso Vladimir Putin cumpla su palabra y no ataque Ucrania durante una semana por el frío extremo que están sufriendo sus ciudadanos. Con qué poquito nos conformamos. Una promesa que ha anunciado Donald Trump tras hablar con Putin por teléfono. Zelensky dice que es necesario preservar el suministro eléctrico para la población civil. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz. Maite, Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Habéis visto las imágenes del funeral?
Uf, las hemos visto, hemos escuchado y ha sido muy emocionante.
Yo las he visto, las he escuchado en algún momento y reconozco que he dejado de escucharlas y verlas en un momento porque lo pasaba mal.
Y a mí se me caían lágrimas.
Y yo, para pasarlo mal, pues... Pues lo digo sinceramente, imagínate cómo lo están pasando ellos.
Lo pasabas mal, entre comillas, en positivo, porque emocionaba
claro,
mucho.
Claro, porque emociona y se sufre.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Argüello y casi le pillo saliendo. Don Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, y los contertulios.
Está justo saliendo del funeral en Huelva por esas víctimas de Adamuz. Yo viéndolo por la tele y escuchando los audios... Pues se me ponía la piel de gallina, yo me emocionaba, se me caían las lágrimas. Estando allí, por muy obispo que se sea, seguro que también, Luis.
Sí. La verdad es que ha sido un funeral con una celebración de una hondura extraordinaria, con un cuidado del silencio, de la liturgia, del canto y de la emoción, no cabe duda, ¿no? Ante los familiares de las víctimas y luego pues con esta intervención a la que habéis hecho referencia de una hija de una de las mujeres fallecidas, que ha sido una expresión de fe, ciertamente de coraje cívico y de agradecimiento de una mujer a la vida de una madre generosa y al mismo tiempo un llamamiento a conocer la verdad.
A mí me ha parecido una lección de dignidad, la de gente humilde, normal y corriente, que es el mejor elogio que se puede hacer a alguien. Toda esa gente que estaba allí presente en Huelva, alguno todavía... en silla de ruedas, en cabestrillo, con las heridas en la cabeza, pero la lección de los reyes, los momentos de besos y abrazos con las víctimas, ha sido brutal.
Sí, ciertamente, después de la intensidad con la que se ha vivido la celebración, la intervención final de una hija, como me he referido antes, y luego ya pues ha sido un prolumpir en aplausos y la emoción contenida se ha desbordado y luego ciertamente los reyes junto con el obispo de Huelva se han ido acercando a cada uno de los familiares y ha sido un momento también de extraordinaria cercanía, en definitiva de comunión ante el dolor.
Los protagonistas de estas historias, por supuesto, son las víctimas, por supuesto, son los superhéroes que tanto ayudaron, y luego la política vendrá por añadidura, como tiene que ser, supongo. Luis, esta semana el gobierno ha pactado con Podemos, lo anunció Podemos, la regularización extraordinaria de inmigrantes. Viene a ser lo que centenares de organizaciones vinculadas a la Iglesia, muchas de ellas, estaban apoyando desde el año 2021, aquella iniciativa legislativa popular. Entre estas, la CONFER, Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. La pregunta es muy sencilla y a ver cómo se resume. ¿Por qué es necesario?
Bueno, yo creo que todas estas organizaciones eclesiales se han movilizado ante la experiencia concreta, ¿no?, de las personas a las que se atienden y el conocimiento real de una situación de personas que lo mismo pueden empadronarse y desde ahí sus hijos van al colegio, pero luego no tienen posibilidades de tener un trabajo y a veces se ven obligados a trabajar en lo que llamamos en negro o en condiciones de extraordinaria dificultad. Es decir, que más allá de lo que puedan ser planteamientos teóricos sobre la inmigración, y no cabe duda de que una sociedad tiene que plantearse este asunto, porque ni podemos decir abrir las puertas para que entren todos, ni podemos negar que tenemos un crecimiento vegetativo tan negativo que necesitamos personas que vengan de otros sitios, ¿no? Pero entre que se resuelve o no se resuelve esto a través de un pacto nacional y europeo, lo cierto es que hay miles de personas que viven en una situación de una especie de laberinto social, ¿no? Estando, pero al mismo tiempo no pudiendo participar de lo que supone una vida ciudadana cuando se quiere colaborar, además realizando algún trabajo y ganándose la vida.
Con la gente que hemos hablado desde hace años, pero sobre todo esta semana, hablando de la sociedad civil y quien ha empujado aquella iniciativa, ¿el procedimiento ha sido el adecuado? Porque prácticamente todo el Parlamento estaba a favor de la cosa no hace tanto tiempo, ¿no?
Claro, yo creo que eso ha sido lo que se puede criticar del momento en el que se ha tomado esta decisión, ¿no? Porque cuando se recogen las más de 500.000 firmas necesarias, más de 600.000 se presentaron, cuando esa iniciativa es aprobada por 310 de los miembros del Congreso de los Diputados, lo que fue una pena es que en ese momento no fuera fruto de un verdadero acuerdo nacional, ¿no?, con las características que entonces se ponían para poder regularizar a los que estaban en España cuando estaba presentándose esta iniciativa. Esto se ha alargado, luego el bloqueo parlamentario que vivimos y de otro tipo pues ha dificultado esto. Es verdad que desde la modificación del reglamento de la ley de extranjería algunas cuestiones se habían facilitado y estaba claro que el gobierno a través de un decreto podía, como hizo el reglamento de la ley de extranjería, pues modificar algunos de sus artículos, ¿no? La oportunidad de hacerlo en este momento, con quién se ha pactado para hacerlo, eso ya es una cuestión secundaria que merece, desde luego, un juicio político, pero a lo que nosotros, los que hemos de alguna forma impulsado esta iniciativa, lo que verdaderamente queríamos es que las personas que se encuentran en esta situación puedan, a partir de ahora, encontrar una manera de vivir una vida digna, ¿no?
Algunas fuentes, hemos escuchado opiniones de todo tipo estos días, dicen que esto va a provocar un efecto llamada inexorable. ¿Qué decimos?
Bueno, lo que nosotros, como he repetido ya, decimos es que hay que abordar la situación de las personas que están. O bien se las termina de acoger regularizando su situación o se busca una manera de decir que tienen que irse, ¿no? O sea, no hay cuál sino la otra alternativa es el laberinto. Otra cuestión es que un Estado tiene derecho a regular sus flujos migratorios, ¿no? Y que esto es lo que nuestro Estado ha de hacer, pero en relación con los acuerdos con la Unión Europea, ¿no? Que pueda producirse un efecto llamada, yo creo que el principal efecto llamada, más bien expulsión, lo produce las condiciones de vida que vive mucha gente en los países de origen. Tú, Ángel, has tenido ocasión de estar en muchos lugares. Has estado en Venezuela, en Colombia, has estado en lugares donde se viven verdaderos dramas. Y eso sí que es el verdadero efecto llamada. La llamada que, ante situaciones de persecución, de pobreza, de guerras, de conflictos, de faltas de libertades, ¿no?, pues existe la llamada de lo que algunos piensan que venir a Europa va a ser un paraíso, ¿no? Luego, ciertamente, las cosas no son tan fáciles, porque además de las cuestiones de regularizarse o no, estarán los pasos siguientes, ¿no? Porque tenemos problemas de vivienda, porque están las propias condiciones laborales, porque se puede producir una sociedad dual en la que personas están dispuestas a trabajar por salarios muy bajos, mientras que otros no están dispuestos a realizar trabajos, ¿no?, en determinados sectores, como puede ser la agricultura, la ganadería, la construcción, la hostelería, el cuidado de los mayores, donde nos estamos encontrando a tantas personas venidas de otros lugares que están trabajando aquí, a veces en condiciones no muy favorables para ellos, pero que les parece el paraíso al lado de las situaciones horribles de las que han salido.
Otra de las críticas. Esta regularización puede ser un coladero de gente, a ver cómo lo digo, que implique algún riesgo.
Bueno, ciertamente todos podemos implicar algún riesgo. El riesgo yo creo que es mayor cuando las personas no pueden ganarse la vida, por decirlo con esta expresión coloquial, no pueden tener una vida ciudadana normal. Entonces las posibilidades de que sean tentados por mafias de la droga, las posibilidades de querer para ganarse la vida y recurrir a métodos ilegales, que son, desde luego eso nunca está justificado, y de hecho la mayoría de los inmigrantes que viven entre nosotros no son delincuentes, ¿no? El que haya situaciones de delincuencia que no se pueden negar, tenemos que verlo, además de juzgar el comportamiento de esas personas, ver también los contextos sociales en las que se encuentran. Yo creo que las posibilidades de una vida de delincuencia son mayores si no es viable una vida ciudadana normal, pudiendo obtener un trabajo con posibilidades de participar de los bienes de la vida social.
Tengo por aquí a Maite Alcaraz y a Antonio Arraez, y ambos levantan la mano.
Maite. Sí, buenas noches, don Luis.
Buenas noches.
Yo quería aprovechar que ha estado usted allí, que ha estado en Huelva, que los hemos visto a esas víctimas llorar y nos han hecho llorar desde casa, para preguntarle, como alto representante de la Iglesia, ¿qué siente cuando ha escuchado a Lilian, ¿no?, a la hija de Nati que falleció en los trenes, decir que la diócesis era la única que podía convocar a todas las víctimas y que la única presidencia de este funeral la puede usted solamente Dios? Entiendo que hay un legítimo orgullo, ¿no?, de que la Iglesia sí pueda ser ese consuelo para las víctimas que lo encuentran en la Iglesia y no lo encuentran, desgraciadamente, en la política.
Claro, porque en realidad ante las cuestiones decisivas de la existencia, y la muerte lo es, y más una muerte trágica, pues surgen preguntas como, por ejemplo, la que ha surgido hoy en boca del mismo Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Es que situarnos ante lo que significa el misterio de la existencia, pues pide de alguna manera una respuesta religiosa, ¿no? Alguna respuesta que también nos ponga en relación con el misterio, con la trascendencia. En este caso, al tratarse de una sociedad como la onubense, yo creo que como la andaluza y en gran parte como la española, de raíces cristianas y de haber vivido tantas veces la misma relación con el nacimiento, con la muerte, con los acontecimientos importantes de la existencia, y siempre quererlos ver a la luz del Evangelio o el consuelo de una imagen. Yo creo que Lilian ha hecho una referencia muy grande a diversas advocaciones marianas, ha ido nombrando a prácticamente todas las patronas de los pueblos de Huelva donde ha habido alguno de los fallecidos por la tragedia, ¿no? Y entonces esa condición mariana de Huelva, de Andalucía, también España es tierra de María, ¿no?, pues hace que se encuentre este consuelo, que los vemos también en la religiosidad popular, que lo vemos en el desbordamiento de las procesiones de Semana Santa, en el que se cruzan las miradas con un nazareno, con un crucificado, con una dolorosa, con una Virgen de la Piedad o de las Angustias, ¿no? Yo creo que eso está ahí, y luego las personas pueden ser más o menos practicantes de la vida eclesial a lo largo del año, pero ese latido de lo trascendente, sobre todo en momentos como este, en el que no hay palabras, nunca hay explicaciones del todo, porque la vida, por más que queramos, y es justo hacerlo, ¿no?, ver las causas y la prevención que se pueda tener en uno o en otro, pero siempre hay un componente de imprevisto, de fatalidad, de algo ante lo cual solo cabe, además de gritar y de quejarse, también gemir, ¿no? En un gemido religioso, como ha sido este caso.
Antonio.
Sí, yo, si me permite, voy a volver al tema de la regularización de migrantes. Yo creo que es un reto muy grande el que tenemos como país, y para mí lo más importante es saber cómo integrar a todas las personas de distintas culturas, de distintas creencias que vienen a nuestros países. No sé, por simplificarlo, que los niños vayan al colegio, que los padres trabajen y paguen impuestos, eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, ¿qué debemos exigirles, qué tenemos que dar a todas estas personas que vienen a nuestro país?
Yo creo que ese es el gran desafío, y que la llamada multiculturalidad de la que se ha hablado en los últimos 20 años no es la respuesta. Hace falta ciertamente poder encontrar algunos lazos comunes. Esto nos lo planteamos, claro, yo no dejo de hablar porque la propia Conferencia Episcopal, cuando ha apoyado esta iniciativa legislativa popular, al mismo tiempo ha lanzado un llamamiento en favor de la natalidad. Muchas de las cuestiones de desequilibrios que se están produciendo en nuestros barrios tienen que ver porque al mismo tiempo que viene gente de fuera, el crecimiento demográfico nuestro es mínimo. Pero yendo a la cuestión que planteas, yo sí que creo que es importante en la acogida, en la promoción, en la integración, como le gustaba decir al Papa Francisco, de los que vienen de fuera, ayudarnos unos a otros y proponer, y también una sociedad de derechos es también una sociedad de deberes, ¿no? Ayudar a caer en la cuenta de qué es lo que nos une. Fíjate, desde el punto de vista religioso, yo creo que están llegando personas cristianos, de base cristiana, del mundo iberoamericano, del mundo hispanoamericano. También han llegado a España bastante gente de Europa del Este. Es verdad que la situación es diferente. En un momento dado muchos búlgaros, muchos rumanos, últimamente ucranianos, por la tragedia que vive esa nación, ¿no? También son cristianos de carácter oriental, ortodoxo, ¿no? El desafío grande se produce con los musulmanes, ¿no? Pero con los musulmanes hay una posibilidad también, ¿no?, de buscar un tramo común, ¿no? Ellos creen en el Dios creador, en un solo Dios, y creen también en los principios básicos que se establecen en las tablas de la ley, en el Sinaí, ¿no? No matarás, no robarás, no dirás mentiras, ¿no? Es decir, que hay una base ética, moral, que nuestra sociedad tiene el derecho de vivir, pero claro, desde su propia propuesta de practicarlo, porque nuestra sociedad occidental, nuestra sociedad española, vive en un relativismo ético y cultural muy fuerte, con lo cual algunos de los que vienen de fuera se quedan extrañados. Yo estoy ahora mismo recordando un diálogo con dos mujeres musulmanas en una asociación de padres de un colegio católico, ¿no?, que me decían: mire usted, ustedes son una sociedad pagana, ¿no? No acaban de creerse lo que está bien y lo que está mal, pero con todo nosotros queremos que nuestros hijos vayan a una escuela católica porque por lo menos les hablan de Dios y hay una foto de María, ¿no? Hoy que en el funeral ha salido tanto la Virgen María, pues resulta que mujeres musulmanas aprecian que en un colegio haya una fotografía de la Virgen. Yo sé que es complicada el diálogo, la colaboración, la inclusión de unos y otros, ¿no? Pero esto, quizás Occidente, las sociedades de las antiguas cristiandades han pensado que tenían que guardar en el armario a Jesucristo, que tenían que guardar en el armario sus convicciones para poderse dialogar en un mínimo común denominador con los que vienen de fuera. Yo más bien creo que es al contrario, ¿no? Que un testimonio de una vida ética, de una vida moral, de unas bases que se pueden afirmar desde la tradición judio-cristiana, yo he hecho referencia a las tablas de la ley, a los 10 mandamientos, ¿no?, pueden ser una propuesta para poder dialogar entre nosotros. La escuela es un ámbito privilegiado para regular este encuentro, pero claro, tiene que ser una escuela que verdaderamente crea en que es necesario hacer propuestas éticas, ¿no?, propuestas de comprensión de la persona. Uno de los asuntos que a bastante gente que viene del ámbito musulmán le extraña mucho es lo que está ocurriendo entre nosotros referida a la concepción de la diferencia sexual, ¿no?, a lo del significado de ser varón, de ser mujer, a la comprensión de la sexualidad, al planteamiento de la transmisión de la vida, ¿no? Son asuntos importantes que nuestras sociedades están viviendo como lo están viviendo, y a la hora de este diálogo al que nos vemos abocados porque necesitamos personas que vengan de fuera para sacar adelante nuestros propios trabajos. Yo en estos meses de diálogo con diversos sectores, que también hemos hablado con el sector empresarial quería la regularización,
sí,
porque hay ámbitos de nuestras empresas que necesitan trabajadores. Entonces, ahí estamos, ¿no?
Una pequeñísima aclaración. Un amigo me dice que lo que se aprobó en el Congreso no fue la iniciativa en sí, sino su toma en consideración para ser tramitada como proposición de ley, que hubiera enmiendas, que hubiera debate y tal.
Esto es.
O sea, que tiene razón mi amigo y por eso
rechazo. No, tiene razón. Sí. Pero el asunto es que ese diálogo no se hubiera hecho desde el principio, porque en este diálogo está claro que era necesario acoger las posiciones de unos y otros para haber quizás encontrado una base de acuerdo, ¿no? Que lo mismo hubiera supuesto alguna corrección de lo que se planteaba en la iniciativa legislativa popular, porque yo creo que muchas de las entidades que presentaron la iniciativa valoraban mucho el que hubiera sido, por eso se presentó como iniciativa legislativa, de un gran acuerdo en el Congreso. No ha sido así y ha salido por un decreto de carácter administrativo, ¿no?
Pensando en el futuro, ya para terminar, Luis, la clave... Claro, estoy confundiendo deseos con realidad. ¿Sería un gran pacto de Estado, un gran pacto de Estados sobre esta cuestión, absolutamente vital?
Yo estoy convencido de que es así, y además en ese pacto hay que abordar las causas, ¿no? Si no, es que hoy hay tractoradas por Mercosur, ¿no? Y Mercosur tiene que ver con, bueno, también con algunos de los países de los que están viniendo inmigrantes, se trata de llegar a acuerdos, ¿no? Con los países de Hispanoamérica, de los que vienen muchos, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos, incluso que ya ves que son problemáticos para nosotros, yo soy claro. De tierra de campos y sé lo problemático que es, pero no cabe duda de que si no se abordan las causas en África, en Iberoamérica, causas también de tipo económico a la hora de lo que pudieran ser planes de desarrollo en los lugares de origen, acuerdos de carácter económico-empresarial de unos lugares y otros, esto es muy difícil de abordar. Y evidentemente, luego desde ahí, si no hay un acuerdo y más, como en un caso como es la Unión Europea, que luego hay libertad de movimientos entre nuestros propios países, ¿no? Entre nuestros propios estados. Por eso es indispensable, pero claro, la propia situación de la Unión Europea en este momento de las luchas de poder en el mundo en el que vivimos no lo pone fácil, pero yo creo que precisamente la Unión Europea necesita reforzar lo que han sido sus raíces, ¿no? De humanismo, de apuesta por la libertad, por la igualdad, de querer ofrecer incluso en otros lugares del mundo un testimonio, una manera de hacer, ¿no? Y si esto no se produce, la cuestión es complicada, porque por otra parte casi todos los países de Europa necesitan que venga gente de fuera para realizar muchos trabajos que si no, no se harían.
Sin duda. En fin, yo termino con una apreciación personal. Y es que la clave, obviamente, una de las claves está en esos países de origen. Y comentábamos antes, yo he estado en todos ellos. Me he recorrido África entera y espero seguir haciéndolo.
Claro.
Yo solo sé que yo, en el lugar de una madre a quien le van a provocar la ablación del clítoris a su hija, en lugar de un padre que van a reclutar una banda de mafiosos y de delincuentes terroristas a su hijo como un soldado más, en lugar de la miseria infinita, yo también lo haría. Yo también me voy.
Claro, ese es el gran efecto llamada. No cabe duda, Ángel, sí.
Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Gracias por atendernos, Luis.
Muy bien, nada, continuamos viaje. Te regreso a Valladolid.
Venga, buenas noches.
Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós.
¿No tenéis la sensación de que cuando la política se mete en las cosas, lo joroba todo?
Evidentemente, yo creo que este caso además ha sido paradigmático, ¿no? Porque mira que hay pocos consensos en España, ¿no? Que haya una gran parte de la sociedad civil, como ha dicho Monseñor Argüello, ¿no? Había hasta 1,000 asociaciones de todos los colores, de todas las sensibilidades, con la Iglesia, con Cáritas, con empresarios, con colectivos LGTBI. Había muchísima gente detrás de esa iniciativa legislativa popular y al final todo se ha tenido que pervertir por un trámite administrativo y por los intereses y los cálculos electorales de la política. En este caso, del presidente del gobierno, que de alguna manera ha conseguido dos cosas: ganarse el apoyo de Podemos, que le era caro durante los últimos meses o años, y de alguna manera le ha dado un caramelo para que se vuelva al redil, ¿no? Al redil de la izquierda y siga apoyándole, y también le ha dado queroseno a Vox, para que Vox lo convierta en un argumento político y bueno, vierta toda esa xenofobia que muchas veces tiene en sus mensajes. Por lo tanto, creo que es una oportunidad perdida. Llevaba desde 2021 esa iniciativa legislativa popular luchándose. Había obtenido, como decía el señor Argüello, 317 votos frente a 33 de Vox en contra. El resto, todo el arco popular, el arco parlamentario, había dicho que sí a la admisión a trámite. Al final había quedado en un cajón en la Comisión de Migraciones y lo que ha hecho el gobierno es rescatarlo de la peor manera posible, porque, insisto, con el consenso que había, creo que era un acto de justicia que se podía haber hecho bien, que se podía haber presentado desde la sociedad civil, y ha terminado utilizándose, bueno, pues con los intereses y los cálculos electorales habituales en el gobierno de Pedro Sánchez.
Pues sí, así es. Yo en este caso no entiendo muy bien por qué Pedro Sánchez no ha querido tramitar en el Congreso y que cada uno se hubiese posicionado, porque el Partido Popular dice que habría apoyado en determinadas circunstancias, haciendo una, obligando, digamos, la regularización individual a que el migrante tenga un trabajo. A lo mejor se puede haber llegado a un acuerdo, a lo mejor no, pero bueno, hubiésemos conocido las posiciones de cada uno de ellos. Lo que pasa es que yo, en esos 317 votos de la admisión a trámite de la iniciativa de ley, creo que hubo mucha hipocresía. Creo que nadie se atrevió a decir, no, hombre, nos traen aquí 600.000 firmas, están metidas un montón de asociaciones de la Iglesia, un montón de ONGs, un montón de gente que en los barrios ha recogido firmas y ha trabajado por esto, y nosotros no le vamos a decir, no, no, es que ni la admitimos a trámites. Pero no hubo interés real en sacarla. A mí me contaba gente que estaba en esto, que los dos principales partidos, PP y PSOE, han tenido fases en las que han dicho, no, esto no va a salir adelante ni de bromas. Y ahora sí que es cierto, bienvenida sea la medida, pero ha sido por oportunidad política de Sánchez. Sánchez estaba en una circunstancia, necesitaba tirar de algo y ha dicho, necesito Podemos, que me va a venir bien luego para arreglarlo
para
con
Junts.
Claro. Luego les doy a esto, le tal. Quedó bien, es una cosa que hasta los empresarios me piden, la Iglesia me pide, pues oye, tiro para adelante, y además el Partido Popular va a decir que no, porque no puede separarse de Vox, y es un reproche más que le voy a hacer cuando llegue el debate electoral o la campaña electoral. Con lo cual le quitan sinceridad y le quitan la oportunidad de un consenso que hubiese venido bien a la sociedad. Yo creo que este país necesita, como el respirar, que nuestros políticos se pongan de acuerdo en algo y que sean sinceros, que sean honestos.
Y que era una lección, Antonio, de la sociedad civil. Era desde abajo hacia arriba, es decir, le decía a la sociedad civil, a los políticos, pónganse de acuerdo porque esto es una necesidad, y mirar para otro lado sí que es hipocresía. Esas personas están entre nosotros, son vecinos nuestros ya, comparten vida con nosotros, muchas veces trabajan para o con nosotros, y yo creo que una sociedad tiene que ser lo suficientemente digna para regularizar esas situaciones, que no se pueden esconder. Otra cosa es que efectivamente un Estado tiene derecho a organizar sus fronteras, tiene derecho a exigir determinadas obligaciones, porque todo el que tiene una libertad que ejercer también tiene obligaciones con las que compensar esas libertades. Y todo lo demás era mirar hacia otro lado. Y efectivamente yo creo que se ha pervertido, y ahora esto está sujeto a una crítica política que no merecía el hecho. Yo creo que el hecho no merece ninguna crítica. Lo que pasa es que la política lo ha pervertido.
Fíjate que cuando se admite a trámite se guarda en un cajón.
Sí, sí.
Es que nadie dice, oye, vamos a moverlo en el orden del día de la comisión para ver si estos del PP dicen que sí, o los del PSOE dicen que no, o lo que sea. No,
pues
lo guardan en un cajón.
Yo creo que se guarda en un cajón, y ya hace años, por tacticismo.
Para esperar la oportunidad para rescatarlo y utilizarlo políticamente.
En esos momentos, para el Partido Popular, es difícil decir sí, sí, apoyamos la regularización, porque es renunciar a una parte de oposición, y al PSOE, en esos momentos, cuando esto llega al Congreso,
calendario,
no quieren sufrir el desgaste de que la sociedad les diga que otra vez más han regularizado, que por otro lado en este país han hecho 10 regularizaciones.
Y todos los gobiernos
de distinto,
sí,
color.
Alguien que sabe de esto me decía hoy que esas regularizaciones se hacían con unos condicionantes que aquí no están.
Hay que ver la letra pequeña,
no,
exactamente.
No vale con el
las...
recibito, ya. O no vale con un... Porque eso se va a falsificar, y ahí sí que puede ser la casa de Tócame Roque. No entro en el fondo de la cuestión. entro en las formas de cómo se va a hacer.
Sí, que a lo mejor es poco exigente, pero, ¿no? Pero yo creo que hay que aterrizar.
Pero bueno, para eso están las autoridades.
Claro,
para,
claro. Pero mejor equivocarnos en la generosidad que en la disputa política. Y fíjate,
no,
esas regularizaciones, que habría que ver la letra pequeña como bien apuntáis, han contribuido a que en España haya 3,5 millones de gente migrante cotizando.
Mira,
y ayudándonos a sacar este país adelante y
lo único que hay que hacer, lo único que hay que hacer es, ¿tenéis algún familiar en una residencia? Yo sí.
Ahora
bueno,
no.
Ir a una residencia y darte cuenta quién está trabajando allí. Pero vamos,
y en
sin
muchos
duda,
domicilios, Ángel.
Irte en domicilios, ojo, y en negro. Irte a cualquier gran plantación, no te digo a los plásticos. Irte a cualquier obra, ya sea obra pública, un edificio o una chapuza en casa.
Pintar el salón
solo,
de tu casa.
Solo con ese paseo ya te das cuenta. Por lo tanto, a partir de ahí, ojo, y eso va a ir increciendo.
El propio Banco de España.
Hasta por egoísmo, ¿no?
El ¿sí? propio Banco de España decía que hacían falta casi 27 millones de inmigrantes en 2050.
Esa es la pena.
Está a la vuelta de la esquina.
Esa es la pena. Si te lo está diciendo el Banco de España, te lo está diciendo informes de entidades financieras, te lo está diciendo la Iglesia Católica, te lo están diciendo los empresarios. ¿Y los políticos no son capaces de ponerse de acuerdo?
No. Ahora vengo.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Balay, AEG, Haier, Moulinex, Roventa y GHD. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 1 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1,000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad. Y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Va a ser tu año. Dieta, gimnasio, autoconocerte, conocer a alguien más, meditación, detox digital, luego retox y botox, tu carrera profesional y vamos, tu nueva vida. O puedes empezar poco a poco con Teddy. Cajas para guardar en formas y tamaños diferentes desde 1,55€ para ayudarte a ordenar y estructurar. Teddy, un mundo de ideas.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz. Hablábamos, fuera de micrófono, de Óscar Puente. El ministro presume de que ha estado más de 7 horas compareciendo en el Senado. Le habían dicho que lleva durmiendo muy poco los últimos días, lógico. El ministro ha sido recibido entre gritos de dimisión, no ha aportado grandes novedades, ha vuelto a defender su gestión personal, ha denunciado una campaña planificada de bulos que atribuye al ascenso del neofascismo, ya aparece el Óscar Puente que todos conocemos, y ha presumido de transparencia y de buen trabajo.
Incluso aunque a veces me pueda precipitar aportando alguna información y luego me tenga que corregir, prefiero pecar de eso que no de todo lo contrario. Yo he asumido riesgos y seguramente cometeré errores. Ninguno de mala fe, créanme. Desde el domingo de la semana pasada, prácticamente no sé si he dormido 3 horas al día. Yo sé que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso. Es molesto, no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta.
Ahí estamos, ya, este es el nuestro, este es el nuestro Óscar Puente. En fin, ¿cómo habéis visto lo de hoy, Antonio?
Bueno, pues fíjate, decía una de las víctimas, Liliana, a la que he hablado, Liliana Sáenz, que solo la verdad nos ayudará a curar esta herida. Y de lo que se trata es de conocer la verdad. Decía el ministro, la transparencia la estoy manteniendo y estoy diciendo todas las informaciones que dan y estoy compareciendo. Yo creo que la transparencia se verá al final de esta historia. Todos tenemos prisa, llevamos 15 días en las que se ha dicho de todo, todos nos hemos hecho amigos del ferrocarril, sabemos lo que es una traviesa, lo que es una cosa y lo que es lo siguiente. Pero las conclusiones y la de verdad, la hora de juzgar al ministro en dos sentidos que voy a decir, será al final de esta historia, cuando la comisión de investigación diga pasó esto que fue una fatalidad, se podía haber previsto si se hubiese revisado la vía mes y medio antes o no se hubiese previsto ni aunque hubiese pasado media hora antes, se hizo bien la reforma, se hizo mal, se tenía que haber hecho antes, no se hizo. Cuando la comisión de investigación diga qué ha pasado y se cuente, entonces realmente podremos decir pues sí, efectivamente ha habido transparencia. Y a partir de ese momento tendrá que haber consecuencias. Y si es una fatalidad, que efectivamente el ministro no tiene nada que ver, más allá de que yo creo que esto le marcará toda su carrera política y toda su vida, pues quizás no tenga que dimitir. Pero si es una falta de inversión, si es una falta que los trenes que revisan las vías no están funcionando como deben, si se debía de haber previsto no el doble o el triple de revisión de vías una vez que el tráfico se ha multiplicado por 4, por 5, por 6, sino que también se tenía que haber aumentado así la revisión, pues entonces el ministro se tendrá que ir. Lo que pasa es que esto no va a ser inmediato. La comisión ha sido larga, ha tenido momentos de todo. Yo, fíjate, le voy a reconocer al ministro un gesto que ha hecho cuando ha mandado callar a los suyos, porque
sí, se han puesto a aplaudir y ha dicho, no estamos
para... Esto no es para aplaudir, me ha parecido.
A mí tampoco me ha gustado lo de recibirle con dimisión.
No, porque es un barullo innecesario. De lo que se trata, tanto para la oposición como para el ministro, es de que conozcamos la verdad y se tomen las medidas y que caiga quien caiga de verdad.
Sí, lo más positivo, que ha acudido al Senado a dar explicaciones. A mí me parece que eso también hay que ponerlo en valor. No se ha ocultado. Yo creo que muchas veces ha tenido intervenciones durante estos días, desde la tragedia hasta ahora, muchas veces improvisadas y sin tener todos los detalles técnicos que no son fáciles de controlar. Y, por tanto, creo que muchas de sus exposiciones públicas han sido absolutamente innecesarias y hasta confusas. Pero que hoy haya acudido es positivo. Que le hayan recibido, como bien decía Ángel, al grito de dimisión, creo que estaba fuera de lugar. Además, el presidente Royán, el presidente del Senado, ha puesto en valor que haya ido, ha dicho el señor Puente está aquí y eso hay que valorarlo, con lo cual eso muy bien. A mí me ha faltado de su parte cierta autocrítica y es verdad que ha vuelto a transitar por los caminos de esa especie de soberbia, ¿no?, con la que se maneja muchas veces, porque en fin ha llegado a decir que puede mirar de cara a las víctimas o otras cosas que no puede hacer, por ejemplo el señor Mazón, que duerme 4 horas, bueno, pues mire, eso está en el cargo, pues claro, usted duerme 4 horas pues porque tiene la obligación de estudiar todo esto y de dar las explicaciones. Yo creo que es positivo que haya ido, creo que el Partido Popular en esto también tiene que modular lo que está haciendo, porque efectivamente creo que ha tenido muchísima razón, y me quedo con su intervención para terminar, la senadora María Caballero, hija de Tomás Caballero, víctima de ETA, que ha dicho claramente, usted no es culpable de lo que ha pasado, usted no es un asesino, pero usted sí tiene responsabilidades políticas y deberá pagar algún día por esos errores en el mantenimiento de la infraestructura que probablemente sean las que han causado este accidente. Me parece que eso resume claramente lo que piensa el ciudadano medio, ni de izquierdas ni de derechas. Es decir, hay que esperar a que la comisión de investigación del accidente dé una conclusión cierta. No hay que pedir dimisiones apresuradas, pero que de esto el señor Puente no va a salir vivo políticamente, creo que todos lo tenemos claro.
Yo creo que en el mejor de los casos le va a marcar y hacer solo un matiz. Es que una revisión de vía, si no se ha hecho la revisión de vía o no se ha hecho las revisiones de vía que se tenían que hacer, la responsabilidad es del ministro. Si se ha hecho la revisión de vía, pero se ha hecho mal o no se ha detectado, la responsabilidad ya no es tanta del ministro. Y eso es lo que tienen que decir la comisión de investigación. Y cuando sepamos eso, entonces le tendremos que decir al ministro, váyase a su casa o siga gobernando si quiere.
Me quedan 20 minutos y menos de tertulia y tengo mucha plancha, pero quiero tocar estos tres temas. Ábalos ha dicho hoy que se jubila, por eso deja el escaño, dice que no tiene sentido estar ahí si no cobra y que necesita el dinero para la familia, para los abogados. Recordemos que lleva 2 meses en Soto del Real, se va casi 2 años después de que salta el escándalo, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de la pena personal que sé que os da, como a mí, si queréis clines, tengo por aquí clines. ¿Qué os parece?
Bueno, toda esta historia empezó cuando iba de plató en plató diciendo que no tenía ni para vivir, cuando la UCO empezó a investigarle. A mí me parece que todos estos relatos lacrimógenos, bueno, pues en fin, podemos tomar en consideración que es una persona y que puede estar sufriendo desde el punto de vista personal, pero todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de cometer los presuntos delitos. Quiero decir, cuando tú estás en la cúspide del poder, al que llegas, por cierto, con unos mensajes y con unos relatos contra la corrupción y a favor de la decencia, y además te cargas de alguna manera a un gobierno precisamente por ese motivo, por ese pretexto, que era un gobierno elegido democráticamente, pues claro, cuando tienes que tomar decisiones, estás en un ministerio, el ministerio de más inversiones, de más dinero, además controlas el partido que está gobernando España, eres el secretario de organización, pues a lo mejor te tienes que plantear que ni tienes que amañar contratos, que no tienes que adjudicar contratos de mascarillas que no merecían ese dinero.
Que no puedes meter a
no
tu
puedes,
churris
exactamente,
en las empresas públicas.
Utilizar ese Ministerio de Transportes del que ahora estábamos hablando y que no sé si ha tenido algo que ver, pero desde luego todo esto forma parte de una malísima praxis de corrupción donde has metido pues a tus sobrinas, entre comillas, a la mujer de tu chofer o persona que te cuida, al propio Coldo lo metes en Renfe Mercancías. En fin, cuando haces todo esto, pues a lo mejor tienes que pensar que puede llegar un día en que un Estado de Derecho se dé cuenta de que eres un corrupto, presunto hasta que sea juzgado, y termines pues teniéndote que jubilar y por fin, que esta es otra, dejando un escaño que no merecías.
A ver, hay quien ve en esto un posible acuerdo secreto de Ábalos y el PSOE o el gobierno.
No, hay quien
para
ve,
que...
hay, entre ellos yo.
Yo no lo tengo tan claro. Fíjate, Ábalos va por su tercer abogado. Desde el primero le dijeron, renuncia al acta de diputado porque te va a favorecer en tu defensa. No lo hizo y ya va a ser juzgado en febrero, el 12 de febrero creo que tienen las vistas preliminares en el Supremo porque es muy rápido. Si hubiese renunciado a su acta de diputado,
error,
estaría en la Audiencia Nacional y estaríamos hablando de años y él posiblemente estaría en libertad. Yo creo que tiene que ver más con su defensa y su estrategia. Ten en cuenta que él está en prisión preventiva. Va a haber una sentencia del Tribunal Supremo. Si el caso se va a la Audiencia Nacional, entre uno y otro puede salir a la calle posiblemente.
¿O no?
Si no, si va en el Supremo y van los dos casos a la velocidad de este primero, empalmaba uno con el otro. Con lo cual yo creo que ha sido su defensa. Ahora, si me permites la ironía, sí te voy a decir una cosa. Le favorece mucho al gobierno que Ábalos deje de ser diputado porque abarata el apoyo de Junts,
que se puede abstener.
Claro. Y luego, si lo piensas bien, ahora como pensionista que va a ser, a Ábalos le interesa que el gobierno gane
la revalorización
y voten a favor y la ganen. A lo mejor ha sido por eso.
El TikTok de Sánchez iba dirigido a él el otro día.
El 2,7%.
A mí me cuentan fuentes de alguno de los despachos que dejaron las defensas de Coldo y de todos estos, que alguno lo dejó, no por el dinero ni por la estrategia, sino porque lo que vio ahí adentro y a quién podía salpicar, dijo, yo no me meto en esto. Y se salió. Veremos.
Continuará.
Fíjate que las defensas tragan con todo. Fíjate que no verían ahí.
Cuidado. Víctor de Aldama, hablando del caso, le dice al juez Pedraz, Audiencia Nacional, que Delcy Rodríguez le entregó un sobre con información sobre financiación del PSOE y de la Internacional Socialista a través de PDVSA. Ha vuelto a apuntar a Ángel Víctor Torres, ministro, dice que está vinculado con la trama de los hidrocarburos por cuando era presidente de Canarias.
La vinculación de hidrocarburos con el señor Coldo García, José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres. Bueno, pues que tenían intereses en abrir depósitos fiscales en Canarias, tanto el señor Manuel Sallés con Coldo García y Ángel Víctor Torres, y luego el dinero en efectivo que me entregaba Carmen Pano para entregárselo al señor Coldo García y José Luis Ábalos.
Le han preguntado por el famoso sobre, dice que lo está trabajando con la Fiscalía. Antoine.
Pues hombre, parte de lo que ha dicho Aldama ha metido a Ábalos y a Cerdán en líos judiciales serios. Lo de la financiación del PSOE es un tema recurrente que él ha dicho que quería hablar, le ha dicho dentro de la sala al fiscal, eso lo quiero hablar con usted, salvo que no quiera que hable yo ahora, y lo van a hablar. Ya veremos en qué se concreta. Ha hablado de financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. Ese sobre que efectivamente existe, porque no saben dónde está, pero hay una foto del sobre. Bueno, pues habrá que esperar a las investigaciones. Y luego ha vuelto a meter a Torres con los depósitos fiscales. Los depósitos fiscales, yo no sabía lo que era, y son depósitos de gasoil que se ponen en zonas portuarias que están libres de impuestos. Y Torres parece ser que se reunió para situarlos y luego no se pudo poner porque no tenían una petrolera detrás. No sé hasta qué punto pudo cometer un delito o no el señor Torres. Ahora sí que es cierto que Aldama le tiene entre ceja y ceja e insiste en Torres. Habló de una cosa en su día que ya se sabe que es mentira, que son los pisos donde presuntamente había acudido Torres. No lo sé, en manos del fiscal lo dejo, que lo investigue y que nos lo cuente lo antes posible.
Sí, yo lo que le diría, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, hombre, lo que le diría al señor Aldama es que yo sé que está intentando que la publicidad de ese sobre, las pruebas que dice tener, le favorezcan en su relación con la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Y el fiscal Pastor le preguntaba por ese sobre y decía que lo va a guardar para negociar con la Fiscalía Anticorrupción. Me parece muy bien su estrategia de defensa, pero claro, continuamente amaga sobre cosas muy graves. Efectivamente vuelve a sacar al ministro Torres de nuevo, del que ya habló que tenía un piso en Atocha que utilizaba para no sé qué cosas, que no se ha podido demostrar, y hombre, lo que hay que exigirle ya, estamos hablando del caso hidrocarburo, que es uno de los casos más graves en los que se está investigando la justicia, del que casi no se habla, pero que creo que puede dar informaciones muy importantes y responsabilidades muy gordas, no solamente las de Coldo y las de Ábalos, que en esto también están, sino que pueden afectar efectivamente la financiación irregular e ilegal del Partido Socialista con PDVSA y con el dinero que venía de Venezuela. Bueno, si existe ese sobre y si sabe dónde está este señor, yo no sé si tiene que negociar con la Fiscalía Anticorrupción, pero los ciudadanos merecemos verlo y no solamente oír todo el tiempo que va a sacar no sé qué sobres y no sé qué pruebas. Ya está bien, hombre.
Un solo apunte, Maite, si me permites, y es que él se ha declarado inocente y a su socio, que está igual de presuntamente implicado en él, también ha dicho que es inocente, que su socio ya está encausado en otro caso. Y en este son, es decir, los dos cabecillas de hidrocarburos realmente son ellos. Ábalos y todo esto son colaterales. Y él ha dicho que son inocentes y que su socio no ha hecho nada, con lo cual en ese contexto hay que interpretar y coger las palabras de Aldama, que está pensando en su defensa, no en decir la verdad.
Son colaterales, pero Aldama no existiría en nuestras vidas si no le hubiera metido Ábalos, ¿eh?
Evidentemente, claro.
Una pieza más. Acto de respaldo a Álvaro García Ortiz. El ex fiscal general ha participado hoy en un acto en el que se ha presentado un manifiesto en contra de la sentencia que le inhabilitó a él mismo. Lo firman 150 juristas, magistrados, abogados, fiscales, profesores, catedráticos. Esta misma semana, dos ciudadanos particulares han presentado la primera petición de indulto para García Ortiz. Maite, ¿has estado?
Está en su derecho el señor García Ortiz, en fin, de rodearse de juristas, de fiscales, de jueces que consideren que bueno, que tiene derecho a pedir el indulto y a ser exonerado definitivamente, no por la justicia donde ha sido condenado, sino por una decisión administrativa del gobierno, ¿no? que le nombró. Me parece hasta ese punto normal, pero yo creo que el señor García Ortiz no ha estado nunca al nivel de la categoría que tenía. No lo fue porque no se marchó siendo fiscal general del Estado cuando le estaba investigando el Tribunal Supremo y cuando pesaban importantes indicios contra él. Se mantuvo y arrastró a la Fiscalía General del Estado hasta el final, hasta ver a su titular sentado en el banquillo. Ahora hace lo mismo. A mí me parece bien que tenga amigos, que le apoyen, que consideren que todo es injusto, pero me parece que él, prestar su imagen a eso, dice, insisto, lo que ya pensábamos de él, que no tenía categoría para estar. Primero, para llegar a donde llegó, es decir, a sentarse en el banquillo del Tribunal Supremo, precisamente porque cometió un, y ahora sí se puede decir cometió, porque está juzgado, cometió un delito de revelación de secretos respecto a la pareja de Díaz Ayuso, y luego, insisto, quedándose en un puesto que yo creo que hubiera tenido que dejar mucho antes para evitar que se salpicara la institución. En esto, como en tantas cosas, la institución tiene que estar por encima de las personas. Entonces, esa foto que hoy ha facilitado el señor García Ortiz con un grupo de amigos que le apoyan, a mí me parece que no le beneficia.
Yo, fíjate, quiero recordar antes de dar mi argumento que yo me posicioné y critiqué la sentencia, que me pareció cogida con pinzas y una chapuza jurídica, a pesar de que evidentemente no soy un experto jurídico, pero a tal punto las consecuencias de la aplicación de la sentencia están siendo controvertidas y una chapuza, porque se le condenó ni más ni menos que por filtrar los datos de una persona anónima, pero se le permite seguir siendo ejerciendo de fiscal. Es decir, se le quitó del cargo del fiscal general, pero no se le penó por como fiscal por haber filtrado esos datos, cosa que yo no termino de entender. Dicho esto, sí que digo que al fiscal general del Estado le perdió la política, hizo cosas que no debía de hacer más allá de que las demostrara la justicia o no, y creo que se equivoca siguiendo haciendo política. Ha pasado lo que ha pasado, vete a tu casa, tienes la suerte de que tus amigos del Tribunal Supremo, porque esto yo tengo y mantengo que hubo una parte de corporativismo entre ellos y de te voy a dejar esto pero te voy a quitar lo otro y tú lo que me dijiste ya que yo fui lo otro, y te han permitido ejerce de fiscal, pasa al anonimato y deja de intervenir en la política.
No, y luego,
y lo de esta tarde para mí es un acto político.
Claro, y puede ser luego además aprovecharse de un indulto que le dé el gobierno. En fin, eso
creo que sería un error del gobierno aprobar ese.
Bueno, pero en indultos y en amnistías el gobierno yo creo que tiene un background que va a ser difícil que lo mejore con esto.
Vamos
¿eh? Pero vamos, tiene su derecho, está en su derecho.
Sí, sí, tiene su derecho y el gobierno tiene el derecho, claro, de posicionarse.
Hay un expediente administrativo que se puede abrir, se le puede dar ese indulto y
porque el gobierno piensa, está cerca de lo que yo he dicho, de criticar una sentencia. Pero
no, fue peor que eso. Nos dijo Pedro Sánchez que le íbamos a tener que pedir perdón al señor García Ortiz porque iba a salir exonerado del Tribunal Supremo. Ahora, y ahora, ¿quién le pide perdón a los que deberían haber pedido perdón? Es decir, a los ciudadanos que escucharon a su presidente decir una cosa que era absolutamente inapropiada.
Pero ¿y quién dice que el Tribunal Supremo va a alargar la decisión que tiene que tomar sobre el recurso que han presentado para precisamente alargar la decisión de llevarlo al Tribunal Constitucional y que el actual Tribunal Constitucional, esto yo entiendo que para la persona que nos esté escuchando en este momento dice, qué lío, ¿no?
No me está contando.
Pero claro, pero son rencillas, son estrategias internas entre ellos que son muy cansinas. Yo creo que todos ellos deberían de parar. Y bueno, pues unos han ganado, otros han perdido, que sigan trabajando y que dejen de intervenir en la política.
Me queda minuto y medio, dos. El gobierno vasco admite que administró otros dos tipos de vacunas caducadas a otras 78 personas. Hablamos de vacunas distintas a las de hace unos días, 253, la inmensa mayoría bebés. La Fiscalía Vasca dice que está investigando lo ocurrido. En fin, evidentemente esto es una cagada de quien corresponda, ya veremos quién. El Lendakari no estaba con las vacunas, faltaría más. ¿Os imagináis que esto hubiera ocurrido en la Comunidad de Madrid? ¿Cómo estarían las televisiones, las tertulias, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O en Andalucía, por ejemplo?
Ya pasó en Andalucía con los cribados del cáncer, recuerda. Que poco menos que parecía que había decidido hacer, no hacer esos cribados bien el señor Moreno Bonilla. No le gusta mucho a Antonio esto que voy a decir, pero lo voy a decir antes de que le hable. Efectivamente, si esto hubiera pasado en la Comunidad de Madrid o en la Comunidad de Andalucía, los periódicos hubieran titulado durante 6 días y habrían abierto todos los informativos y las tertulias.
Mira el tiempo, PNV, Antonio.
No. En todos los sitios cuecenaba.
Mira. ¿Te queda un minuto?
Ah, entonces es fenomenal. A ver, yo creo que hay temas que se utilizan más en unos sitios que en otros, que se hace política con ellos. Aquí lo importante es que parece ser que no tienen ninguna repercusión para la salud de los...
Esencialmente que la vacuna no te ha funcionado.
Está caducado, entonces, claro. Pues ya está.
Es, o sea, que no estás vacunado.
Es un fallo importante. Y vuelvo a lo mismo de Puente. ¿Qué ha pasado? Que lo corrijan y quién es el responsable. Y en Madrid, bueno, pues sí, seguro que se me he montado más lío, os lo voy a...
Fíjate, las residencias de ancianos, recuerda.
La que se había liado. En fin, Maite, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Gracias, Antonio.
Un placer, buenas noches.
No me abraces tú. Quita bicho. Quita.
Dame un abrazo.
Quita bicho.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Los protagonistas del deporte saben dónde tienen que estar.
Creo que hoy era el día ideal para hablar con Juan Carlos Ferrero, con el ex entrenador de Carlos Alcaraz. ¿Ves los partidos de Carlos?
No los estoy viendo. Algunos vídeos de resúmenes.
¿Porque no has podido o porque prefieres no verlos?
No, estoy intentando desconectar un poco. Creo que al final está muy reciente, ¿no?
Los dos estáis atravesando un duelo.
Me estoy recuperando, pues sí, poco a poco, pero bueno, el corazón no está dolido.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
17 de marzo de 1996. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Noticia de última hora, hombre, yo creo que importante, sobre todo si a usted le gusta Horizonte.
De lunes a jueves a las 10:20 estaremos con todos ustedes.
Un nuevo Horizonte se abre en 4. No se lo pueden perder.
Horizonte, de lunes a jueves a las 10:20 de la noche en 4.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez estaba llamado a comparecer este jueves en el Senado para dar explicaciones sobre el terrible accidente de Adamuz que ha costado la vida a 45 personas. Lejos de someterse a las legítimas preguntas de la Cámara Alta, el presidente optó por no acudir, a pesar de que en su agenda oficial no figuraba actividad alguna. Cuando el 11 de febrero Sánchez comparezca en el Congreso para dar razón del colapso ferroviario y de esta tragedia, habrán pasado ya 24 días desde el accidente. Conviene recordarlo que el presidente del Gobierno es el responsable último de nombrar a los ministros de Transporte, entre los que se cuentan José Luis Ábalos o el actual titular de la cartera, Óscar Puente. Por este motivo, el estado de las infraestructuras y la seguridad de quienes viajan en ellas forman parte, en última instancia, de su responsabilidad política. A falta de que se esclarezcan en detalle las causas del accidente, hay un hecho incuestionable. El presidente debe comparecer, ofrecer explicaciones y asumir con la diligencia debida las responsabilidades políticas que correspondan. El presidente ni siquiera ha sido capaz de acudir al funeral celebrado en Huelva, donde tenía el deber institucional y moral de estar para brindar su apoyo y su cercanía a las víctimas del accidente y a sus familias. El escapismo de Sánchez no debería sorprender a nadie, pero cuando se produce en un contexto tan sensible como este, se vuelve sencillamente injustificable.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.